El tema de qué hacer antes de lanzar un nuevo producto. ¿De acuerdo? Ok, acá se trata de... En realidad, de lo que se trata es de poder brindarles a ustedes información que vaya mucho más allá del curso. Y tiene que ver muchísimo esto con la información que ustedes tienen que tener cuando tengan, por ejemplo, que enfrentar una circunstancia de búsqueda de trabajo. Como ustedes, naturalmente, la gran mayoría, incluso aquellos que están en gestión comercial, apuntarán naturalmente a un puesto vinculado al tema de la gestión de mercados, te van a hacer muchas preguntas, ¿de acuerdo? La mayoría de ellas yo no voy a referirme ahorita porque no es el tema. Tengo una gran gana de hacer eso, pero no lo voy a hacer. Sino que me voy a limitar estrictamente al tipo de preguntas que le suelen hacer a los postulantes a algún tipo de trabajo vinculado al marketing o a la gestión comercial, ¿de acuerdo? Y el tema es cómo contestarlas, ¿de acuerdo? Y cómo esta parte del curso, y el curso te da la información, te da la formación, te da el entrenamiento para que puedas responder correctamente, ¿okay?, a estas preguntas que te van a hacer para definir tu vínculo laboral. Y además de eso, también en clase vemos cómo ejecutas aquello que te comprometes a hacer. Para esto, en primer lugar, es importante conocer un poco lo que está pasando con las empresas. Y lo que está pasando es que las empresas suelen vivir, y los seres humanos también, solemos vivir rodeados e impactados e inspirados y motivados por una serie de moldes o patrones de pensamiento. Este molde o patrón de pensamiento lo conocemos en el mundo de la gestión, en el mundo corporativo, en el mundo empresarial y en el mundo científico. Se le conoce con el nombre de paradigmas. Paradigmas. Los paradigmas vienen a ser moldes o patrones de pensamiento que todos tenemos respecto de todo, ¿no? Estos moldes o patrones de pensamiento son naturales en el ser humano para poder explicar lo que nos rodea, para poder explicar nuestras propias vivencias, para poder además orientar, justificar las acciones que nosotros vamos a realizar en la vida cotidiana, ya sea en el plano sentimental, familiar, sexual, personal, laboral, amical, lo que fuere. Los paradigmas, entonces, por ser moldes o patrones de pensamiento, no son buenos ni tampoco son malos, pero podrían ser buenos o podrían ser malos dependiendo de lo que el paradigma genera en ti. Voy a poner entonces lo siguiente. Los paradigmas van a ser positivos o van a ser negativos dependiendo de las consecuencias que tu paradigma tiene respecto de ti. Si el paradigma, el molde o patrón de pensamiento que tienes, es un paradigma o molde o patrón de pensamiento que detiene tu acción, ¿no?, que te impide actuar, que no te deja crecer, que no te deja avanzar, es porque ese molde o patrón de pensamiento que tú tienes te está generando una parálisis paradigmática. Una parálisis paradigmática. Una parálisis paradigmática viene a ser un molde o patrón de pensamiento que no te deja avanzar, que te detiene, que te frena, que te impide. Pero de la misma manera como existen las parálisis paradigmáticas, pueden haber paradigmas, moldes o patrones de pensamiento que te llevan a la acción, que estimulan tu movimiento, que te llevan a actuar, ¿de acuerdo? Que te hacen avanzar, te hacen trascender, te permiten experimentar, hacen que tú aprendas y puedes trascender. ¿Por qué? Porque es un molde o patrón de pensamiento que impulsa tu conducta. En ese caso, este molde o patrón de pensamiento está actuando positivamente contigo porque está generando en tu vida lo que se llama el motus paradigmático. Si acá tenemos una parálisis paradigmática y esto evidentemente es negativo, el motus paradigmático es positivo. La palabra motus es una palabra en latín que significa motor o movimiento. La palabra motus la vamos a encontrar en el prefijo de la palabra motivación. La palabra motivación es una palabra que nace de la expresión latina motus, para poder explicar en la motivación lo que es la energía, la fuerza o el impulso que hace que una persona pueda realizar una tarea. Por eso siempre la motivación está vinculada con el movimiento. En este caso, de acá arriba, la parálisis paradigmática está relacionado con la detención del movimiento. Voy a poner dos ejemplos sobre ese tema. En el primer caso, se trata de un niño que ha vivido en medio de una familia, que es una familia sectaria, es una familia segregacionista, que es racista. Y el niñito, desde que es pequeño, recibe la información de que los negros son brutos. Y no solamente hace eso, sino que además le hacen bromas, el niño hace bromas, le permiten las bromas, va creciendo el niño con esa idea, sus amigos no tienen nada que ver con esta, con personas que sean negras porque no las consideran iguales, porque las consideran una raza degenerada, etcétera, etcétera. Y el niño va creciendo, se hace adolescente y finalmente termina el colegio y el niño tiene, el joven ya tiene que entrar a la universidad. Y entra a la universidad. Pero ocurre un pequeño detalle. El primer día de clase, él tiene que llevar un curso X, el que ustedes quieran. Y cuando este muchacho entra al salón, el profesor del curso es negro. La pregunta es, ¿aprenderá el alumno? ¿Creen ustedes que va a aprender algo? No. Porque no le va a conceder a ese profesor la capacidad de saber. Y eso le está generando a ese muchacho una parálisis paradigmática. ¿De acuerdo? Su paradigma, su molde o patrón de pensamiento, no le permite vincularse. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende el ejemplo del paradigma negativo? Correcto. Vamos al paradigma positivo. Una persona nace en medio de una familia que es una familia que practica el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? El eclecticismo es una forma de conducta en la cual uno recoge de todos los pensamientos lo mejor. Y luego tú con eso haces tu propio pensamiento. Y desde niño le dicen que en realidad no existe una religión única, que no existe una iglesia única, que todas las religiones son igual de buenas, que todas las religiones llevan a Dios, ¿de acuerdo? Y que por tanto todas las personas de todas las religiones son iguales. No, no es que mi iglesia sea la única y universal. No, todas las religiones son buenas. ¿Ok? Y el niño crece en medio de ese pensamiento, que dicho sea paso, yo comparto. ¿Ok? Y de pronto él llega a la universidad y resulta que un día le toca hacer un trabajo grupal. Y le toca trabajar con cuatro personas. Y le toca trabajar con esas personas, recién las conoce. Y entonces en la conversación resulta que este chico le pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? Le dice, yo el domingo o el sábado, le dice uno de ellos, no puedo ir a reunirme porque yo practico el sabbat, dado que mi religión dice que el sábado es un día sagrado. Ah, ¿y tú qué religión eres? No, soy hebreo. Ah, qué bueno, qué bueno. Le dice, ah, tú eres hebreo, escucha por ahí otro, ¿no? Le dice, ¿y cómo es eso, no? Porque le dice, ¿y tú qué religión tienes? Le dice otro, le dice, yo, bueno, en realidad no tengo el día que él dice, porque de acuerdo a mi pensamiento, el hombre debe ser refugio de sí mismo. ¿Y quién piensa así? ¿Quién dice que el hombre tiene que ser refugio de sí mismo? Y este muchacho le dice, Buda. Buda piensa que el hombre debe ser un templo interior y que por tanto tú puedes refugiarte dentro de sí mismo. Ah, qué bueno. Correcto, perfecto. Y dice, bueno, no importa. Entonces, por ahí queda uno más, ¿no? Y entonces dice, bueno chicos, ¿saben qué? Bueno, hora de almorzar, unos chicharroncitos. El hebreo dice, no, salvo que esté consagrado por el rabino, yo no lo he hecho mal, no lo consumo, a menos que el rabino diga que sí, vale. Y de pronto el que está de ese costadito de acá, ¿no es cierto? Se pone todo nervioso y le dice, yo no puedo comer eso. ¿Por qué? Yo soy hindú. O sea, yo soy hindú, yo no como carne, ningún tipo de carne, ¿no? Y el otro que está ahí sentado también, al costado, el cuarto amiguito, dice, bueno, yo menos, yo soy islámico, yo soy musulmán. O sea, para mí incluso los cerdos son animales impuros. O sea, jamás, incluso yo jamás caminaría por una calle en la cual algún día un cerdo ha transitado, porque es un animal impuro. Y este muchacho que ha vivido en un pensamiento en donde entiende que todas las religiones tienen verdades, lejos de erizarse y decir, oye, infieles, que mi, no, que esto es lo otro, lo que hace este hombre dice, oye, qué bacán. Ya, les invito a todos una ensalada de lechuga, porque en eso estamos de acuerdo, y quiero que cada uno me cuente qué es lo que piensas tú como musulmán, tú como hebreo, tú como budista, y yo, dice él, yo les voy a contar lo que yo pienso con mi forma de ver. Y al final este muchacho, ¿qué ha ocurrido? Se nutre del conocimiento de los otros cuatro, y él a su vez, de manera generosa, comparte, ¿no?, lo que él piensa con todos, y todo el mundo se enriquece en un principio que se llama sinergia. Eso está impulsado por este paradigma que tiene este hombre, que viene a ser un paradigma impulsador, es un paradigma bueno, es un paradigma que genera movimiento en la persona. ¿Se entiende entonces lo que es un ejemplo de motus paradigmático, de un paradigma bueno? ¿Se comprende hasta aquí? Bien, ahora, la buena noticia es que si tú tienes un paradigma que te impide avanzar, tú, si quieres, puedes sustituirlo por un paradigma que te permita avanzar. Los paradigmas son sustituibles. Una persona que es realmente inteligente, consciente, una persona que tiene un gran conocimiento y un gran amor por sí mismo, que además es imprescindible, un gran amor, un gran respeto por sí mismo, cuando está viendo que tiene una idea que no le deja avanzar, que no le deja continuar en su crecimiento, lo sustituye. No tiene ningún problema en hacerlo, porque sabe que la esencia para él es el crecimiento, y él va a quitar de su vida todo aquello que le impida crecer. Bueno, entonces esto les digo porque es importante, y sobre todo ahora que viene Semana Santa y todos ustedes entran en un proceso de reflexión profunda desde el Jueves Santo hasta, ¿no? Entonces es bueno, ¿no?, que en esa propuesta revisen, ¿no?, en los retiros espirituales que hacen ustedes, revisen qué paradigmas no les permiten avanzar y los sustituyan por paradigmas que les permitan avanzar. En términos académicos, un paradigma que es terrible es el que tiene la gran mayoría de alumnos, no digo que todos, respecto de todo lo que sean números. Entonces, cuando el alumno le ponen un curso o un tema vinculado a números, automáticamente la persona dice, yo no soy bueno para eso. Y es verdad, porque ya lo decidió así, nunca lo va a aprender. Porque cuando tú le dices a tu cerebro que haga algo, el cerebro, que es muy eficiente, lo hace. Y si la persona dice, soy malo para los números, y le quito poder a lo que digo, ¿okay?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su cerebro dirá, eso no lo debes entender, y no lo entiende. Pero si la persona dice, ok, me voy a dar otra oportunidad, esta es la quinta vez que llevo el curso de matemática financiera, pero esta vez sí, yo voy a enseñar este curso, ¿de acuerdo? Y lo voy a enseñar además en otro idioma, ¿okay? Voy a enseñárselo a un grupo de alemanes, y digo, voy a practicarlo, voy a entrenarlo porque sí lo comprendo. ¿Qué hace el cerebro? Se acomoda para entender. Entonces, en ese momento, la persona está generando en su vida un motus paradigmático. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes reemplazar los paradigmas que quieras. Bueno, ¿qué tiene que hacer todo esto con el tema del curso? Que las empresas funcionan con estos criterios. O sea, las empresas, al igual que los seres humanos, las empresas son seres vivos y, por tanto, las empresas tienen también sus paradigmas. Algunas empresas viven con paradigmas del siglo pasado y están viviendo parálisis paradigmática, y otras van adaptando a los tiempos contemporáneos y se generan paradigmas que les ayudan a avanzar. Uno de los paradigmas más importantes, digo, para las empresas es cuál es, según el esquema de las empresas contemporáneas, lo que se conoce como el FCE. ¿Alguien ha leído alguna vez estas siglas? ¿Las ha visto alguna vez? FCE. FCE viene a ser las siglas de factor clave de éxito. ¿De acuerdo? Factor clave de éxito. Normalmente se pone con estas siglas para poderlo, digamos, hablar muy rápido. Pero el factor clave de éxito no es otra cosa sino un paradigma que se entiende debe ser un paradigma movilizador, ¿no? tiene que ser es un molde o patrón de pensamiento respecto de qué es aquello que hace que una empresa pueda ser exitosa. Hasta los años 90, ya extinguiéndose hacia los años 90 y terminando de extinguirse, no totalmente, pero sí en gran medida, hasta el primer quinquenio del año 90, ¿okay?, casi quedando algunos resabios para el comienzo del siglo XXI, el factor clave de éxito de una empresa era su tamaño. Entonces, había el famoso paradigma de que el pez grande se comía al pez chico. Y entonces, eso fue lo que causó la muerte de muchas organizaciones pequeñas. Por ejemplo, en la década de los 80 aparece el modelo Wong, ¿de acuerdo? Aparece en medio de un escenario muy complicado históricamente, ¿de acuerdo? Y ellos, cuando daban las conferencias, yo he tenido la oportunidad de poder escuchar a los Wong cuando recién empezaron, ellos iban a las universidades, iban a los institutos a hablar de su propuesta, a hablar de cuál era el formato de negocio que ellos estaban proponiendo y quiénes eran sus competidores. Entonces los Wong decían en la década de los 80, finalizando los 80, que en realidad sus competidores no eran los supermercados, ¿de acuerdo?, sino eran las bodegas, porque ellos entendían que habían nacido de una propuesta de un formato bodeguero y que ellos conocían muy bien eso, les venía de familia y por tanto ellos conocían muy bien el trato, la forma, la concepción y la cosmovisión del bodeguero. Y ellos lo único que decían es: lo único que hemos hecho nosotros lo hemos llevado a un escenario mucho más grande porque hemos crecido con ese formato. Así que nuestros competidores van a ser las bodegas. De manera tal que cuando las bodegas se enteraban que una tienda Wong se iba a instalar cerca a su casa, todas las bodeguitas del barrio tenían dos reacciones. La primera reacción de la mayoría era: cerramos. Pero hubo un puñado pequeño, ¿de acuerdo?, de gente que no hizo caso del paradigma. Y entonces dijo: me instalo. Es decir, continúo, con la particularidad que aquellas que continuaron hoy día son mini markets y las otras han desaparecido, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a lo que vamos a hacer lo siguiente: hasta fines de los 90, comienzos, digamos, ya terminando el siglo XX, el paradigma era: tienes que crecer, ser muy grande para poder aplastar, empujar, devorar, ¿no?, absorber a los más pequeños. Muy bien, pero ocurrió un fenómeno que nadie explicaba por qué. Si es así como se dice, de que el pez grande se come al chico, nadie entendía por qué razón entonces los ambulantes, que son micro, ¿de acuerdo?, crecían tanto. Si el pez grande se come al chico, ¿por qué los ambulantes cada vez proliferaban más? No tenía lógica dentro del paradigma de aquellos tiempos. Pero una persona que podía observar de manera simple lo que ocurre con un ambulante, podía hacer lo que además es muy interesante de hacer: bajarse, por ejemplo, en Petit Tours con Javier Prado, 6:30 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, caminar hasta Salaberry, ¿no? Y en ese tránsito, ¿de acuerdo?, mirar lo que los ambulantes cruceristas, que están en Arenales, están en Prescott, etcétera, en esas avenidas, en Flores, etcétera, ¿qué es lo que ofrecen? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ofrecen? Y te vas a dar cuenta que a las 7 de la mañana lo que ofrecen son galletas, golosinas, cositas rápidas para colocar en las loncheras para que las madres que sienten culpa porque están mandando al chiquito sin nada, compran 2-3 golosinas, lo meten en la lonchera y el niño ya... y se arregla el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, regresas a las 10 de la mañana por la misma vía y haces el sentido contrario y observas qué es lo que los ambulantes, los mismos que vendían chocolatitos, golosinas, gomitas acarameladas, galletitas y todo, ¿okay?, están vendiendo en ese momento? Y te vas a dar cuenta que en ese momento están vendiendo lapiceros, carcasas de celulares, estuche de celulares, cargadores, y algunos artículos de escritorio. Entonces tú dices, bacán, entonces lo que voy a hacer es voy a regresar más tarde, y efectivamente regresas mucho más tarde, si puedes ir en la noche, tipo 6 de la tarde, si es viernes mejor, y te vas a dar cuenta que a esa hora lo que están vendiendo son rosas, es licor, cigarrillos, preservativos, etcétera, todo lo que la gente podría consumir a esa hora, el mismo ambulante. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Ya está vendiendo cosas diferentes. No, en el mismo día, ese tipo vende 4 tipos de rubros distintos de productos. Entonces, uno observa y dice, ¿no será que es eso lo que está haciendo que esta gente crezca? Porque evidentemente están ganando y cada vez hay más. Entonces, algo está ocurriendo. ¿De acuerdo? Claro. Lo que pasa es que esos hombres, con intuición comercial, porque no tienen estudios posiblemente, se han dado cuenta entonces que este factor clave de éxito del tamaño ya no funciona. Los tiempos han cambiado mucho. Y hoy en día entonces, los paradigmas que se tenían empresariales que van a constituir los factores clave de éxito, cambian, ¿de acuerdo? Se reemplazan, porque como ya les dije, los paradigmas son reemplazables. Y resulta con que cuando empezamos a observar esos elementos, nos damos cuenta que el paradigma de hoy, del factor clave de éxito, ya no es el tamaño, sino un concepto que se conoce con el nombre de capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta. En otras palabras, ya no importa el tamaño para ser exitoso, sino lo que importa es tu capacidad de respuesta. Pero la capacidad de respuesta es un factor que va a ser el resultado de la confluencia de 2 indicadores. Esto va a ser el resultado, naturalmente, de un factor vinculado con la rapidez y el otro factor vinculado con la precisión. Entonces, hoy en día, observen esto, el factor clave de éxito de una empresa es la capacidad de respuesta, que va a estar básicamente impulsado por esta rapidez y precisión, como elementos que deben de coincidir. O sea, no es rapidez o precisión, no es solo precisión, es ambas cosas. Hoy en día una empresa entonces ya no le importa el tamaño que tiene, lo que le importa es la capacidad que tiene para poder llegar. Eso explica por qué razón, si ustedes hacen una buena observación cuando van al Starbucks, por ejemplo, y yo lo he observado mucho en el Starbucks de Miraflores, allá que está en Diagonal, que los días sábados, tipo 4 de la tarde, más o menos a esa hora, van algunas chicas que van con unas maletitas esas de viaje, que van como un carri, ¿no? Esas que jalan, ¿no? Okay. Van ahí, se sientan, de repente no consumen nada o consumen algo muy ligero, y están ahí con su celular. De pronto vienen un par de personas, ¿no? Viene una señora con su hijita o un par de adolescentes y le preguntan, ¿tú eres fulanita? Sí. Conversan, etcétera. ¿Qué hace ella? Bueno, las personas se sientan, conversan. ¿Y ella qué hace? Abre su maletincito, ¡prum! ¿Y adentro qué tiene? Joyas, perfumes y un montón de cositas que puede trasladar. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la persona? Le paga, ¿no? O le muestra un voucher. Y la otra persona, le dice que está tu bolsita y le entrega lo que tiene que venderle. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa chica no tiene oficina. Ella trabaja solita. Pero está vendiendo. Muy fácil. Tiene un buen celular. Tiene un buen sistema de internet. ¿Ok? Tiene una lista de productos. Quizás por ahí un marketplace hecho de manera muy simple o un Facebook bien manejado. Y con eso le basta. Y desde su cama, ¿ok?, empieza ella a hacer sus negocios. No requiere de tener infraestructura muy grande, pero sí tiene que tener infraestructura que sea rápida y que además llegue al segmento que ella necesita. Por tanto, necesita infraestructura, tecnología que sea rápida y precisa. No importa si tiene una oficina de 3 pisos o si su oficina es apenas su camita de plaza y media. No importa. Lo que importa es esto. ¿De acuerdo? Rapidez y precisión. Entonces, la lógica es pensar así, chicos, esto es importante porque la clase de ahora es tan importante, pero tan importante que la vida de ustedes se va a dividir en 2 grandes momentos. la vida en dos grandes momentos. Esto es histórico, ¿eh? Tienen que ser conscientes. Incluso los que aprenden por hipnopedia, todos tienen que estar atentos, porque su vida se va a dividir antes de esta clase y después de esta clase. ¿De acuerdo? O sea, es así de importante. Es un hito histórico el de hoy. Porque ahora les voy a dar a ustedes la respuesta del medio millón. No del millón, sino del medio millón, y después le doy la respuesta del otro medio millón. ¿De acuerdo? Y con la clase de hoy día ya se justifica el pago de todas las cuotas que han ustedes pagado y de las que van a pagar también. ¿De verdad? ¿No? Es verdad, no os voy a engañar. Ya con esto usted puede decir, viejo, ya. Se justifica. Por eso nada más, fíjense ustedes.
¿Viejo?
No, que no sé. No sé, ¿quién se cargo? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese sentido, tenemos nosotros entonces la siguiente reflexión importante. Si una empresa es consciente de su factor clave de éxito, de su capacidad de respuesta, y sabe que para lograr lo que necesita debe ser rápido y preciso, es lógico pensar que va a buscar tecnología, recursos, infraestructura, personal y una serie de elementos técnicos que le permitan lograr esta capacidad, es decir, que le permitan generar capacidad de respuesta. Va a tener tecnología de punta, va a tener así conocimientos, know-how reciente. Y lógicamente también esperan que las personas que van a incorporar en su empresa contribuyan con su conocimiento, con sus habilidades, con sus competencias técnicas y con sus competencias blandas y transversales, contribuyan a esa capacidad de respuesta. Por tanto, la característica que yo espero de una persona que va a pedir trabajo o que va a vincularse, quiere vincularse laboralmente, es que sea una persona que tenga capacidad de respuesta, que sea una persona rápida y que sea una persona precisa. Acá viene otro punto importante que está vinculado en cómo me presento ante una entrevista laboral. Para comenzar, tienes que diferenciarte. Y en un mundo en el cual hay 500 como tú que van a pedir, tú te vas a diferenciar porque vas a dar. ¿Se entiende? O sea, todos piden trabajo. Ok, tú vas a ser diferente porque tú vas a dar, no trabajo. Tú lo que vas a hacer es, anda con la mentalidad de que no vas a pedir trabajo, sino que lo que vas a hacer es a darle conocimiento, vas a darle soluciones, porque los que te necesitan y los que necesitan son ellos, no tú. Ellos te necesitan. De lo contrario, no te estarían pidiendo que vengas. Si ellos tuvieran resuelto el problema, no estarían pidiendo que vayas. Por tanto, el del problema es él, el que te va a contratar. Él necesita a alguien como tú. Entonces tu mentalidad debe ser, yo voy a ayudarlos, ¿de acuerdo? Yo voy a contribuir, yo voy a colaborar con ellos, yo les voy a resolver el problema, yo voy a darles, ¿de acuerdo? Porque cuando una persona se acerca a un vínculo a pedir, su comunicación no verbal y su actitud mental es de subordinación. Es diferente, ¿no es cierto?, al hecho de ir a dar. Cuando una persona se acerca a un vínculo para dar, su actitud mental es diferente. Ya no es de sumisión, ¿de acuerdo? Es de dación. Estás por encima del que va a recibir. Entonces, por ejemplo, una persona va a pedir un aumento de sueldo, ¿de acuerdo? Desde que se acerca a la puerta del jefe, ya está la persona en una actitud de sumisión. ¿Por qué? Porque cuando la persona se acerca a la puerta del jefe para pedirle conversar, para hablar de este tema, la persona, ¿qué hace? Hace así. Pero miren cómo estoy. ¿De acuerdo? Luego abre la puerta y dice, ¿tienes un momentito? Pero miren cómo estoy. ¿Tienes un momentito? Ya la persona se está inclinando. Ya su actitud es de, mira, por favor, estoy a tu orden, ¿qué, concédeme algo? Pero si la persona, por ejemplo, la misma persona ha hecho un informe buenísimo. ¿De acuerdo? Lo ha presentado a tiempo. Sabe que es un documento invalorable, que ha encontrado cosas importantes y ya las entregó al jefe. Cuando él va a hablar con su jefe a preguntarle si recibió el documento, ¿de acuerdo? Hasta la forma de tocar cambia. Es decir, la persona ya no va a ir a... sino va a ser... ¿no? Fuerte, pues. Entonces abre la puerta y le dice al jefe, pero miren, literal, ¿no? Dice, ya recibiste el documento que te envié, ¿no? ¿Ya lo recibiste? Échale una miradita. Ya, ok, nos vemos, chao. ¿Qué hace la persona? Miren la mano, dice, ¿ya recibiste? ¿De acuerdo? O sea, ya con tu gesto le estás diciendo, tú estás por debajo mío. ¿Ya recibiste lo que te envié? Ya, ok, nos vemos, chao, listo. Porque la persona va a dar y está por encima del que va a recibir. Entonces, cuando tú tienes que vincularte laboralmente, no vayas a pedir trabajo, anda a ofrecer tu fuerza, tu factor clave de éxito. Y si estás bien entrenado, estás tranquilo y todo, en un mundo en donde hay 500 que piden y tú vas a dar, tú ya eres diferente. Punto número uno. Punto número dos. Te van a hacer la pregunta clave para poderte seleccionar de 500 en una terna de 3. Una terna son 3. Y te van a hacer una serie de preguntas de orden general, etcétera, etcétera. Pero después vienen las preguntas técnicas. Yo voy a obviar las preguntas que son de orden extra académicas para ir a esto de acá. Y la pregunta que va a suponer ya para ti el eliminar a 497, fíjense la importancia de esta pregunta y la respuesta que tienen que dar. Es el hecho de decirte, bueno, ya llegaste hasta aquí. Dime tú, ¿yo por qué tendría que contratarte a ti y no a los otros 499 que están esperando afuera? Entonces es el momento de acordarse de esta clase y decirle, yo creo que a ustedes les convendría, ojo, así con esas palabras, yo creo que a ustedes, y si quieren ponerse ya más regalones, yo creo que nos convendría, ¿no?, de que me contraten porque yo estoy entrenado para generar en su empresa capacidad de respuesta. Entonces, el entrevistador que no sabe qué fucking le dijiste, te va a hacer la repregunta. Porque claro, no es una persona entrenada en ese tema. Obvio, no ha venido a la clase. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a preguntar lo siguiente. Porque miren, fíjense ustedes. Cuando el entrevistador hay algo que no entiende en lo que tú dices, lo que va a ser, se van a dar cuenta ustedes de eso, porque las últimas palabras que has dicho te la devuelven pregunta. ¿De acuerdo? Entonces tú le has dicho, yo puedo, nosotros, yo creo que ustedes podríamos trabajar juntos porque estoy en capacidad de poder brindarles a ustedes capacidad de respuesta, generar en ustedes capacidad de respuesta. Entonces aquel que no entendió te va a decir, ¿capacidad de respuesta? Esa es la técnica, ¿de acuerdo? La entrevista. Entonces, es el momento en que tú le tienes que decir, sí, claro. Porque yo estoy entrenado, ¿okay?, para ser rápido y preciso. Ahora, y ahí viene cómo te vuelves a diferenciar. Porque en un escenario en el que todos contestan, se diferencia el que pregunta, ¿o no? Hay 500 patas. De los 500, todos están dispuestos a contestar. Pero solo tú preguntas. Solo tú preguntas, ¿de acuerdo? Y la pregunta que haces es, le dices, y dígame, ¿su empresa, la empresa es rápida y precisa? Porque de repente no me conviene trabajar con ustedes. Hace como que te paras. No, por favor. Ya, entonces, bueno, ok, ya le concedes, te vuelves a sentar. Entonces, eso es, ¿no? Rapidez y precisión, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que están buscando. Gente que sea rápida y gente que sea precisa. Bueno, entonces, esta es la pregunta del medio millón, falta la pregunta del otro medio millón. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Ya saben lo que tienen que contestar? Bien, ahora, la otra pregunta que justifica que ustedes hayan dedicado 3 años a esta carrera y que ya a partir de ahora pueden estar tranquilos, es la que viene a continuación. Estén atentos, ¿eh? Resulta con que, para eso voy a borrar un poquito la pizarra. vamos a hacer así. Resulta con que una vez que ya te han seleccionado porque alguien contesta sí, salvo que el gerente diga no, este me vas a rechazar el puesto y ya no te aceptan, pero asume que no es así, entonces que te van a continuar vinculando, o sea, entrevistándote. Te llaman y te dicen, bueno, miren, lo hemos escogido en una terna y usted con dos personas más son los tres únicos que quedan de los cuatro, de los 500 que habían, o sea, ustedes han eliminado 497 personas. Quedan ustedes tres, pero no tengo mucho tiempo para poder tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión hoy, ahorita. Así que la entrevista no va a durar no más de 3 minutos, porque te voy a hacer una sola pregunta, fíjate, una sola pregunta, y de la respuesta que tú des, te quedas o no con el puesto. Si no, next, se acabó. Clarito, o sea, no nos vamos a complicar la vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces tú le preguntas, ¿cuánto tiempo me ha dicho? 3 minutos. Mucho, señor. En 20 segundos le doy la respuesta. En 20 segundos. Vaya contabilizando. Con lo cual ya lo descolocas. Pues no, ya dice 20 segundos. Ya. Entonces, la pregunta que te va a hacer es la siguiente. Ok. Así que tú eres muy vivo, capacidad de respuesta, toda esa vaina. Buen floro, lo conozco. Buen floro. Hemos tenido que despedir al entrevistador porque no sabía que se trataba. Buena, buena, buena. Pero ahora vamos a ver, pues, si eres tan mosca. Yo quiero que tú me digas de manera concreta, sin mucho floro, ¿qué vas a hacer ni bien ocupas el puesto de jefe de marketing al cual estás aplicando? Tienes 20 segundos para contestar. Y tú le dices, 20 segundos es mucho, señor. 15 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora viene la respuesta. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la vida del marquetero, cuál es la realidad, porque hay una realidad en medio de la cual el mercadólogo se desplaza. Esa realidad es una realidad que hay que asumirla con hidalguía, con modestia, con humildad, con sinceridad y transparencia, porque es la realidad con la que el mercadólogo, en la que el mercadólogo se mueve permanentemente. La primera es el hecho de asumir de manera hidalga, de manera noble, de manera ecuánime y justa, además, de que en realidad no conocemos nuestro mercado. Condición fundamental de un mercado, realidad auténtica de un mercado, es que para nosotros esos mercados son mercados desconocidos. Mercados desconocidos. ¿Por qué? Porque hay que asumir que nosotros estamos viviendo una realidad que es una realidad hiperconectada e hipercomunicada, de manera tal que eso va generando automáticamente que las lealtades puedan ser, lógicamente, puedan ser, digamos, muy cambiantes. Las lealtades no se mantienen mucho tiempo. Van ustedes a la cafetería y de pronto le dicen a la señora de la cafetería, le dicen ustedes, quiero una Inca Kola. Y la chica te dice, se nos acabó, entonces dime la Coca-Cola. Ya cambiaste, ¿no? Vas a la dice, deme agua cielo, no tengo heladita. Entonces dime una San Mateo, ¿no? Bueno, entonces, en medio de ese escenario, las realidades se hacen sumamente, digamos, vulnerables, las lealtades, como yo en este caso. En este caso, por ejemplo, yo he empezado a escribir con un plumón de marcar de color azul Faber-Castell y hago esto de acá, pero de pronto digo, no, yo me aburrí y ahora voy a utilizar este para hacer esto de acá, y este es un pilot. En otras palabras, en un segundo he cambiado de marca. Tenía un plumón Faber-Castell, ya no lo tengo, ahora tengo un pilot. ¿De acuerdo? Así funcionan los consumidores. Cambian las marcas con velocidades asombrosas, como yo acabo de hacer. ¿De acuerdo? No hay lealtades, o son muy vulnerables. ¿Eso ocurre por qué? Eso ocurre porque resulta que tu cliente del día viernes a las 5 de la tarde, con el cual tú te despides amablemente y todo, y le dices, nos vemos el día lunes, etcétera, cuando llega a su casa, esa persona va a hacer lo que muchas personas hacen. se conecta con el cable, con el internet, llama de repente a sus hijos que están en el extranjero, se comunican por Skype, le pregunta, ¿cómo estás, hijito? ¿Qué estás haciendo? Estoy consumiendo tal cosa, he ido a tal parte, estoy en tal cosa, he recibido este tratamiento, lo que fuere. Estoy aprendiendo esta otra cosa. Y esa persona se da cuenta que aquello que le están diciendo, recién lo está aprendiendo, es algo nuevo. Por tanto, esa persona en su chip mental personal ya está variando sus preferencias, ya está variando sus gustos, ya está variando sus intenciones, ya está variando su conocimiento de cómo resolver de nuevas formas los viejos problemas de siempre. Entonces, esa es una realidad que lleva a que nosotros realmente tengamos que reconocer que nuestros mercados suelen ser desconocidos. Y esa es una realidad que todo mercadólogo debe tener. No hay que asustarse ni hay que alarmarse. Desconocemos a los mercados. Cambian a una velocidad asombrosa. La otra realidad es que, y ahora voy a ser más desleal todavía, los mercados son básicamente desorganizados. Segunda realidad, segunda realidad tangible, palpable, evidente, ¿no? No van a encontrar jamás ustedes un mercado en el cual, bueno, dicen, bueno, en esta fila están todas las personas de 18 a 21, en esta otra fila están las mujeres de 23 a 24 con ingresos mayores de 2.500. No lo van a encontrar así. Ustedes salen a un autoservicio y van a encontrar a todo el mundo mezclado. Gente que sí podría ser interesante para ustedes, gente que no es nada interesante para ustedes, que se mezclan. Esos grupos, digamos, se expanden, se contraen. Gente entra, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir. ¿Okay? Por tanto, en realidad son mercados que son muy, muy móviles, ¿de acuerdo? Son muy inestables. Entonces están todos mezclados ahí. Segunda realidad importante entonces es reconocer que los mercados son naturalmente desorganizados. Tercera realidad que vive un mercadólogo. La tercera realidad que vive un mercadólogo es el hecho de comprender que toda posición de mercado es apetecible para más de uno. Por ejemplo, si estás en el primer lugar, tu posición de primer lugar va a ser apetecible por los otros 39 que están debajo tuyo. Si tú estás en el puesto número 15, los 14 de abajo lo van a apetecer. Si tú estás penúltimo, el último también va a buscar tu posición. Y ustedes dirán, ¿y el último? El último puede ser apetecible para el primer lugar. Entonces el primero posiblemente lo que haga, ve al último y lo compra. Y se compra los 5 últimos y con eso tiene una posición adicional, unos puntitos más en el mercado y los saca. ¿De acuerdo? O sea, nadie puede decir que su ubicación en el mercado no es apetecible para alguien. Y las luchas son constantes para poder descolocar a tu competencia. Descolocar a tu competidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Brahma va a buscar a descolocar a Pilsen, Krush, a Fanta, Pepsi, a Coca-Cola, IPAE, a Isil, a la UPC, y así todo el mundo va a empezar a buscar descolocarse. ¿De acuerdo? Es natural. Por tanto, la ubicación, el vínculo, ojo, el vínculo que tú tienes con un lugar que tenga validez estratégica está permanentemente flanqueada por alguien. Y alguien te va a tratar de empujar de esa posición para ocuparla. Y tú tratarás de hacer lo mismo con otro. Por tanto, la realidad que se vive es una realidad permanente de descolocación constante. Descolocación. Eso es la realidad, eso es lo que vivimos. Frente a eso, ¿qué hace el mercadólogo? Tiene que cumplir ciertas tareas. Esas tareas obviamente van a ser una serie de acciones que buscarán resolver o atender las exigencias de esta realidad. Entonces ya fácilmente ustedes pueden entender que ante un mercado desconocido, una tarea del mercadólogo es conocer el mercado. Que ante un mercado desorganizado, la siguiente tarea del mercadólogo es organizar su mercado. que frente a una realidad constante de descolocación y amenaza permanente de tu vínculo con la posición en la que estás, que es la descolocación, tú vas a pelear para poder ubicarte en el mercado. Ubicarte en el mercado. ¿De acuerdo? Vas a pelear por eso, naturalmente. Y para que se puedan lograr estas tareas, para que se puedan lograr estas tres tareas, la mercadotecnia desarrolla y entrena a los mercadólogos en el uso de tres herramientas. Tres herramientas. Y esas tres herramientas son: para conocer tu mercado, estudiar tu mercado. Por tanto, estudios de mercado. Ojo, estoy poniendo estudios de mercado, no estoy poniendo investigación de mercado. Voy a explicar en un ratito por qué. Para poder organizar tu mercado, usas la segmentación. Y para poder ubicarte en el mercado, usas el posicionamiento. El posicionamiento. Entonces, resulta con que estas herramientas van a ser buenas siempre y cuando entiendan estas herramientas que todas ellas forman parte de un sistema. Un sistema por el cual la calidad del trabajo de la segmentación dependerá de los estudios de mercado. Y que la calidad de tu posicionamiento dependerá de la calidad de la segmentación que hayas hecho. Para ponerlo en términos muy simples entonces, yo tengo que trabajar con absoluta seriedad profesional mis estudios de mercado para poder tener una buena segmentación y para tener un posicionamiento que sea sólido. En ese sentido entonces, vamos a encontrar que cada herramienta nos va a proporcionar algo que la otra no puede proporcionar, pero que le va a beneficiar. Por ejemplo, en los estudios de mercado, lo que yo voy a obtener, lo que va a hacer el estudio de mercado, es me va a brindar datos. ¿De acuerdo? Me va a dar información, me va a brindar información. Cosa que no ocurre con la segmentación. Porque la segmentación no te va a brindar información, datos ni nada. La segmentación te va a pedir información, te va a pedir datos. Te va a exigir que trabajes con lo que sabes. De manera tal que si tú, por hacerte el payaso, este estudio de mercado lo resuelves de cualquier manera, lo que viene a continuación va a ser una porquería y un fracaso absoluto. Por eso es importante tomarse en serio desde el primer uso de la primera herramienta. Es complicado, puede ser fastidioso, puede ser molestoso, pero si tú realizas un buen estudio de mercado, el 70% de tu trabajo de marketing ya está resuelto. Porque con eso te vas a garantizar entonces que cuando entres en la segmentación y la segmentación te diga con qué voy a trabajar, tú le puedas brindar a la segmentación datos, información, hallazgos de mercadotecnia, ¿ok?, que sean de calidad. ¿De acuerdo? Y por tanto, que nutran a la segmentación al punto que te puedan permitir una segmentación adecuada, pertinente, sólida, manejable, medible, accesible, rentable, identificable, estable. Todo eso te lo va a pedir la segmentación. Y si lo que tú tienes acá no es de buena calidad, todo lo que acabo de decir fracasa. Vas a crear una ficción. Una ficción. Pero no vas a crear nunca una verdadera propuesta de mercado. Por tanto, la segmentación va a trabajar con lo que tú logres acá. Y el posicionamiento. Si tú no sabes, no tienes claridad quién es tu segmento, nunca, jamás vas a poder brindar a ese segmento una ventaja diferencial que se convierta en posicionamiento. No vas a poder. Entonces, Este posicionamiento trabajará bien, será útil, será bueno en la medida en que tu segmentación haya sido sólida. Es imposible un posicionamiento sin segmentación. Es imposible. Depende de lo que tú hayas hecho previamente. Bien, ahora, en lo que es estudios de mercado, he puesto estudios de mercado y no he puesto investigación de mercados, porque acá se da una especie de trabalenguas, pero no es tan trabalenguas si ustedes lo escuchan con calma. Escuchen esto que voy a decir. El estudio de mercado es a la investigación de mercados. ¿Se entiende hasta aquí? El estudio de mercados es a la investigación de mercados lo que el todo es a una parte. El todo es el estudio de mercado. Una parte de ese estudio de mercado es la investigación. Si eso es así, eso quiere decir que en el estudio de mercado hay más formas de estudiar el mercado. La respuesta es sí, hay cuatro formas. Una es la investigación de mercados, que además puede tener dos expresiones, como ustedes ya saben perfectamente. Una expresión para poder determinar cuántos hacen algo, que eso es la investigación netamente. ¿Qué? ¿Cuántos hacen algo? ¿Qué tipo de investigación la hace? Cuantitativa. Y la otra es ¿por qué lo hacen?, que es la investigación cualitativa. Ahora, ambas investigaciones se pueden hacer paralelamente. Ambas investigaciones se pueden hacer una y la otra no, o una y la otra después, o ambas simultáneamente, y puedes hacer una investigación cual y cuantitativa. Eso depende de dos factores: del factor costo y tiempo que tengas tú para tomar una decisión. Pero vale, ¿ok? O sea, ocurre así y eso es normal. Entonces, la investigación de mercados es una forma de estudiar mercado. La otra forma de estudiar mercados es para tratar de averiguar qué hace tu competencia, y para eso realizas acciones de inteligencia comercial. Todo aquello que suponga espiar a tu consumidor, lo cual es legítimo, es válido, es necesario, es legal, ¿ok? Todo eso que tú haces para poder averiguar qué hace tu competencia, eso es inteligencia comercial, que va desde observar sus comerciales, deshuesar su producto y analizarlo en un laboratorio, copiar la lista de precios, entrevistar a sus clientes para ver qué piensan de su marca y de la mía, en fin, ¿no? Interpretar la comunicación, las promociones y todo. Todo eso está vinculado a la inteligencia comercial. Eso es una forma de estudiar el mercado, igual que la investigación de mercados, pero cada uno tiene su propia particularidad. La otra forma de investigar mercados, que es una manera muy simple, perdón, de estudiar mercados, que es una forma muy simple, es lo que se llama el análisis de informes internos. Así se llama. El análisis de informes internos, que viene a ser el estudio de la data histórica comercial, de los antecedentes que tiene o que ha generado la empresa a lo largo de su trayectoria. Vamos a suponer que estamos trabajando en una empresa que vende panetones, y se trata de saber cuántos kilos de panetones venderás al 31 de diciembre de 2015. Pero hoy estás 26 de marzo. Motivo, razón y circunstancia por la cual tú, lo único que te queda es establecer la probabilidad de que algo ocurra, pronosticar. ¿Y para eso qué tienes que hacer? Bueno, vas a los informes internos de años anteriores y te buscas cuánto se vendió en diciembre de 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010, y en función de la información que tienes, proyectas, ¿okay?, sacando el promedio que hay entre estos para ver si hay decremento o incremento, lo aplicas al último indicador en el tiempo, y eso es lo que tú dices y dices: este año probablemente vendamos 2.536 kilos de panetones versus lo que se vendió el año pasado. Y esta información la estás sacando de la historial, de la data comercial que ha generado la empresa en los últimos años, estableciendo los promedios. Esa es información que no requiere de mucha complicación, y con una calculadora de cambista lo puedes hacer perfectamente. Pero te ayuda a tomar una decisión. Eso también es una manera de analizar, de estudiar mercados. Y la otra es lo que se llama los análisis o el sistema analítico de mercados. El sistema analítico de mercados es el uso de todo tipo de instrumento que tenga cierto rigor matemático, que va desde hojas de cálculo, va a paquetes estadísticos, análisis de regresión, correlación, potencial de mercado, pronóstico de ventas. Todo lo que tenga números está bajo el mundo del sistema analítico de mercadotecnia. ¿De acuerdo? Información estadística de toda clase. Eso, el estudio, el análisis de la numerología que genera la empresa, a eso también se le conoce como una forma de estudiar mercados. Por eso acá no he puesto investigación, sino estudio de mercado. ¿De acuerdo? Esa es la aclaración que hay que hacer. Bien, entonces, hecha esta aclaración, ahora sí ya podemos ver cómo es el tema de la respuesta que hay que darle a alguien cuando te hace la pregunta. Y te preguntan a ti, dime, ¿qué es lo que harías ni bien te sientes en el escritorio a trabajar? Entonces la respuesta profesional es, bueno, en principio voy a conocer mi mercado, voy a organizar mi mercado y voy a ubicarme en él. Nuevamente el entrevistador te va a preguntar, ¿ubicarte en él? ¿Organizar en él? ¿Cómo? Y ahí viene la segunda parte de la respuesta. Voy a estudiar mi mercado, voy a segmentar mi mercado y posicionarme en él. Esa es mi chamba, eso es lo que yo hago. Entonces te van a decir, sí, pero eso ya lo tiene mi empresa. ¿Para qué te voy a contratar? Justamente porque ya lo tiene, me tiene que contratar. Porque yo voy a verificar si realmente ustedes han realizado estudios de mercado, cuán bien los han interpretado, si la segmentación es correcta y si el posicionamiento es el que se necesita para los fines corporativos. Yo puedo verificar si esto es correcto y hacer las propuestas necesarias. Y lo puedo hacer rápido porque yo soy una persona rápida y precisa. ¿Se entiende? Esta es la pregunta del medio millón que faltaba. Por eso le dije, proféticamente, le dije, la vida de ustedes se va a dividir en dos grandes momentos. AC, DC. O sea, antes de esta clase, después de esta clase. ¿Se entiende? ¿Todos han entendido bien? Correcto. Ahora en premios...